Estado Paranormal, con Sonia Caballero.
Buenos días, bienvenidos a En Estado Paranormal, el programa de la radio universitaria dedicado a cosas que poco tienen que ver con lo terrenal. Lo paranormal aquí tiene cabida. Reciban el saludo de las integrantes de este espacio radiofónico. Isabel Gretz.
Hola, ¿qué tal?
Maribel González.
Hola.
Y de quien les habla, Sonia Caballero. Al mando de los controles técnicos tenemos a Laura Rodríguez. Hoy además tenemos como invitado a Tomás López, quien nos contará las historias más escalofriantes de la capital de Escocia, Edimburgo. Bienvenido, Tomás. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, gracias por vuestra invitación.
¿Hay alguien ahí?
Nuestro invitado, Tomás López, es estudiante de Derecho en la Universidad Miguel Hernández. Este verano estuvo estudiando en Edimburgo y allí descubrió unas cuantas historias que compartirá hoy aquí. Cuéntenos, ¿qué pasa en la tumba de David Allan, el pintor?
Hola, buenos días. Primero de todo, tu DM, por favor, será mucho más sencillo. Y bueno, empezamos con David Allan, un pintor escocés nacido en 1744, que falleció en 1796. Era famoso por ser un gran retratista y fue enterrado en Old Calton Burial Ground, cerca de la colina de Calton Hill, muy famosa en la capital escocesa. Cuenta la historia que su última obra la pintó desde la tumba. Es por ello por lo que tras su lápida se puede encontrar una cara demacrada. Según los escépticos, es una mera mancha de humedad, pero si observan imágenes y demás, se puede apreciar una cosa un tanto extraña para ser solamente humedad. Se supone que esto es debido a que pudo ser enterrado vivo. De hecho, un vigilante del cementerio en aquella época advirtió ruidos extraños cerca de la tumba. Lo que pasa es que ese señor tenía antecedentes de ser una persona alcohólica e inventarse historias, y la gente nunca le hizo caso. Bien es cierto que se encuentran varias tumbas en ese cementerio que estaban arañadas en su interior y rotas por gente que falleció tiempo después de ser enterrado.
Bueno, y otra de las historias tiene algo que ver con el famoso filósofo Hume. Cuéntanos.
David Hume, mucha gente lo conocerá por el instituto, estudiarlo en filosofía. Era un filósofo escocés, nacido en 1711 y fallecido en 1776. También enterrado en Old Calton Burial Ground, cerca a apenas 5 metros de la tumba del pintor del cual hablábamos previamente. Él era un filósofo escéptico, por lo cual mucha gente piensa que lo que ocurre en su tumba no tiene sentido. Otras personas piensan que es un castigo divino y por eso no puede ahora descansar en paz. Lo que ocurre en su tumba es que ha habido casos de gente que fue atacada por la espalda, no viendo a nadie detrás, bebés que lloraban y gritaban como locos al entrar en la tumba y de repente se calmaban al salir, y cosas similares. El tema es que una noche también ocurrió que la puerta de su mausoleo fue destruida de una forma un tanto extraña. Las autoridades piensan que fueron vándalos, los entendidos dicen que no, que fue una cosa muy extraña. Lo que es cierto es que la fundación de David Hume cambió la puerta y nunca permitió el acceso de nuevo a ese lugar.
Cerraron a cal y canto la tumba por si acaso pasaba algo más raro. Bueno, también háblanos de George Mackenzie. ¿Quién era y qué pasa en el lugar donde está enterrado?
George Mackenzie era un abogado escocés, nacido en 1636 o 1638, no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que falleció en 1691. Está enterrado en otro lugar de Edimburgo, en Greyfriars Kirkyard. Y bueno, lo que se sabe de su historia es que era un abogado que luchaba contra una rama de presbiterianos en esa zona. Y bueno, una persona que sentenció a muerte a cientos de personas, enterrándolos cerca del lugar donde él mismo está enterrado a día de hoy. Se le conocía como Bloody Mackenzie, por la cantidad de gente que fue ajusticiada, según se quiera ver, por su forma de pensar. En su tumba, una noche, huyendo del frío, de la lluvia, de una tormenta, un vagabundo trató de refugiarse y en ese momento se desató el mar, como aquel que dice. El señor que entró tuvo la mala suerte de que el suelo de la tumba se destruyó. Cayó y entró en contacto más o menos con con los restos del señor Mackenzie y empezó a ser atacado, golpeado, mordido. Escapó como pudo, jugándose la vida en el intento, y fue a la policía a quejarse del suceso. El problema es que la policía nunca le creyó. Pensaba que buscaba fama, algo de dinero, y pasaron del tema olímpicamente. Al tiempo, una serie de estudiantes americanos que no conocían el suceso visitaron ese cementerio y entraron en la tumba de Mackenzie, ocurriendo lo mismo, siendo atacados, mordidos, arañados. Hicieron el mismo proceso que realizó el anterior, fueron a la policía y no les creyeron, ¿no? Pensaban que estaban de cachondeo, se estaban riendo de ellos, se habían atacado ellos a sí mismos y querían algo de fama en Reino Unido, y pasaron totalmente del asunto. Más tarde, viendo que ocurrían cosas extrañas en muchas compañías, vieron negocio en ello y decidieron hacer tour fantasmas acudiendo a esa tumba previo contrato, eximiéndoles de toda responsabilidad. Cosas ocurrían siempre en los mismos lugares, gente que se sentía atacada, se mareaba, se desmayaba, pero fue constantemente ese tipo de sucesos lo que hizo famoso ese lugar, ese cementerio y la tumba de este señor. Más tarde, un programa especializado en el tema decidió acudir y, una vez allí, un exorcista importante trató de averiguar qué ocurría en el lugar. El señor entró y con las mismas salió del lugar. Dijo que no quería fama, que no quería dinero, que se entraba e intentaba hacer algo, se jugaría la vida y que prefería seguir viviendo el tiempo que le quedaba de vida antes que perder la vida por intentar sacar un espíritu de ese lugar. Cierto es que a los 3 o 4 días el señor apareció muerto en su casa, sin tener antecedentes cardíacos ni él ni su familia. Una cosa un tanto extraña, si no hubiese nada en ese lugar. La Universidad de Edimburgo, que tiene una sección de parapsicología, ha estudiado ese sitio y dice que cosas hay, tiene un nivel alto de hechos extraños, se sienten cosas, se pueden ver cosas, se pueden sentir. Y bueno, con el tiempo acabó cerrándose tanto la tumba de Mackenzie como una parte del cementerio que hay al lado, porque encontraron a unos jóvenes un día, con los músculos en tensión, mirada perdida, que estaban con la calavera del propio Mackenzie. Según cuentan, habían intentado tener relaciones sexuales con ella. Y sí,
la gente que se aburre y hace esas cosas.
La juventud. Los niños no conocían a Mackenzie, no conocían su historia. Psicólogos fueron a ver qué pasaba, por qué habían hecho eso. Y lo único que dijeron, los niños eran muy tristes, muy, muy arrepentidos, que ellos no querían, que lo sentían mucho, que Mackenzie les había obligado. Y según los estudios de los psicólogos, decían que los niños tenían razón, ellos nunca quisieron intentar nada, y que algo les obligó, una fuerza extraña les obligó a hacer eso. La gente, una vez ocurrido el suceso, obviamente se negó a que siguieran abiertas tanto la tumba de Mackenzie como el lado donde estaban enterrados mucha de la gente que él condenó a muerte.
De nuevo vemos cómo desacreditan la historia del vagabundo que entró a la tumba a refugiarse, apostillando que era alcohólico, ¿has dicho también? O
sí, tenía antecedentes.
Sí.
Hombre, hay que entender que no se le dé credibilidad.
Sí, claro, pero luego llegaron los chicos y tampoco se les hizo caso. Es muy raro que pasen tantas cosas extrañas en ese lugar, ¿no?
También es que a lo mejor no les interesaba. O sea, no interesaba que se supiese. Algo así.
Puede ser también. Esas cosas. Bueno, también conoces la historia del fantasma de una niña, que a mí me parece casi más tierna que terrorífica. ¿Qué nos puedes decir sobre esa niña?
Sí, supongo que habla de la niña que está en Merrigan's Close.
Sí.
Se pudo acceder a ese lugar, por Merrigan's Close, era la ciudad enterrada de Edimburgo, que dentro de la ciudad, lo que es toda la ciudad antigua, tiene dos plantas, una parte subterránea y una parte que está al aire. La parte subterránea fue cerrada cuando la peste azotó la capital escocesa y dejaban ahí a la gente que muriera de hambre y de sed. Cosas que suelen pasar para que la gente de arriba no fuese afectada ni contagiada y tal. El hecho es que la niña estaba en su casa y sus padres la encerraron dentro de su habitación y la dejaron morir ahí de hambre, de sed, por culpa también contagiada de la peste. Y con el tiempo, al encontrarse la ciudad oculta, la ciudad enterrada de Edimburgo, una médium, viendo que ahí sucedían cosas, se sentían ciertos cambios, variaciones de la temperatura y demás, descubrió que había en efecto el espíritu de una niña que, bueno, lo único que quería era su juguete, que la dejaron morir sus padres en su juguete en su habitación. Quería algo para poder entretenerse mientras estaba sola y murió sin nada. Al enterarse de ello, la medium fue corriendo de... salió de Merrigan's Close, compró un juguete y se lo entregó. Desde entonces, todas las personas que conocen esa historia van a Merrigan's Close y le dan un juguete para la niña, para que pueda descansar en paz.
A mí me parece muy tierna esta historia, que le lleven los juguetes al supuesto fantasma de la niña. ¿No os parece tierno?
A mí los niños me dan miedo.
Sí, pero no lo ves desde ese punto. Hombre, los niños siempre son más terroríficos que nadie, porque...
Por eso. Pero la culpa de eso la tienen las películas de terror.
Pero es una historia bastante... A mí me pone los pelos de punta.
Bueno, puede ser negocio. Para entrar a Merrigan's Close tienes que pagar y luego te dejas el dinero en la niña.
Claro, ¿no? Al final se saca negocio de todo.
Sí. De hecho, se puede ver en la página web.
Sí, puedes ver en la página web de Merrigan's Close.
Hay una webcam, ¿no?
Sí, puedes visitar de forma virtual un poco Merrigan's Close. Y me parece que también hay fotos de la habitación donde se encuentra la niña, o se encontraba.
Pues, quien tenga interés, ¿la página web la conoces o...?
No tengo ni idea, pero en Google busca Merrigan's Close, bueno, Edimburgo.
Pues quien tenga interés que busque en Google y que le eche un ojo a este caso. Bueno, y para terminar, ya con algo que ya sí que me parece verdaderamente tierno, cuéntanos la historia de Bobby.
Bobby, una historia de fidelidad máxima. Cuando se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, en Bobby podemos ver un gran ejemplo. Bobby era un perro que, tras fallecer su dueño, él quedó sobre la tumba, esperando, aguantando, pasando el tiempo, junto al que fue siempre su fiel compañero, y bueno, hasta que un día murió. La gente quería mucho a Bobby, y de hecho, a día de hoy, un bar en la puerta del cementerio que se llama Bobby, hay una estatua enfrente, y el perro al final fue enterrado en el cementerio, previo... Bueno, pasará una cierta serie de sucesos, porque al principio los perros no podían estar enterrados en los cementerios y fue enterrado justamente enfrente. Pero con una reestructuración urbanística de la ciudad de Edimburgo, tuvieron que cambiar la tumba y la iglesia dijo que la puerta del cementerio, la zona de entrada, no era parte del cementerio ni era terreno santo, así que permitieron el acceso al cuerpo sin vida de Bobby. A día de hoy tiene justo en la entrada su tumba y gente que le sigue dejando regalos al perro para que juegue.
Vemos de nuevo el corazón de la gente, como deja esos regalos a... La verdad es que es una historia muy muy tierna. Casi más que la de la niña, diría yo.
Sí, ¿ves? Bobby no me da miedo.
Si te apareciese en la habitación a medianoche, no diría lo mismo, creo yo.
Bueno, no sé, yo he visto la estatua del perro y tampoco le daría miedo, créeme.
Era
un perrito chiquitito.
No, claro, me refiero al espectro. Imagínate ver un espectro de un perro en tu habitación.
Bueno, pues a lo mejor es un perrito que se ha colado.
Muchas gracias, Tomás. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
A vosotras, por invitarme.
Y ahora cambiamos de tema radicalmente para hablar de un caso que quizás muchos de vosotros conozcáis.
A sangre fría.
Si os digo a sangre fría, ¿a qué os suena? Y no lo digo por el título de nuestra sección, lo digo por la novela de Truman Capote, una novela que recoge los sucesos de aquel crimen. Maribel, cuéntanos los hechos de lo que sucedió.
Bueno, como has dicho, voy a hablar sobre este suceso que inspira la novela de Truman Capote, A sangre fría. Muchos conoceréis la historia a causa de la novela o también de las películas que se han realizado en base a este hecho. Y bueno, y para los que no la conozcan, pues voy a intentar resumirla. El crimen de los cuatro miembros de la familia Clutter ocurrió en 1959, hace unos cuantos añitos. Dos individuos entraron en la casa con el objetivo de encontrar una caja fuerte que en realidad no existía. Luego se vio que había sido un invento de un antiguo sirviente de la casa. Dick y Perry, que así se llamaban, escaparon con apenas $45, pero acabaron con toda la familia. Al llegar a la casa, despertaron al señor Clutter, que dormía en una habitación separada de su mujer, y le preguntaron por la caja fuerte. Claro, este les contestó que no había ninguna. Y de entonces cogieron su dinero, el de su billetera, y le obligaron a llevarlos a la habitación de su mujer para ver si ella tenía algo. La señora Clutter solo disponía de un par de dólares en su bolso, por lo que tampoco tuvieron que conformarse. Pero Dick y Perry decidieron encerrarlos en el cuarto de baño mientras iban a buscar a los hijos, a Kenyon y Nancy, para llevarlos con sus padres. Uno de ellos, de estos individuos, Dick, Richard, no me acuerdo del apellido, perdón.
Creo que era
Hitchcock.
Sí, era Hitchcock.
Richard Hitchcock. Hice hincapié en cortarles el pescuezo, ya que la escopeta haría demasiado ruido y, bueno, pues si alguien había por alrededor, podría escucharlo. En las habitaciones de los hijos solo encontraron $1 en la habitación de Nancy y la radio portátil de Kenyon. Por lo que veis, tampoco era un botín.
No, no era gran cosa.
Perry Smith bajó a la planta de abajo, cogió unos prismáticos que había visto antes y lo metió todo en el coche. Volvió a subir, agarró al señor Clutter y lo bajó hasta el sótano, dejándole allí atado, mientras su compañero se quedaba arriba. Cuando Perry volvió a la planta superior en busca del hijo para llevarlo al sótano y atarlo en la misma habitación que su padre, pensó que si lo ataba a la tubería podría soltarse y liberar al padre, por lo que lo condujo a otra habitación, una segunda parte del sótano, que era como una sala de estas.
Sí, era contigua.
Volvió a subir a por la señora Clutter y la condujo a su propia habitación, dejándola atada. También, luego, cuando se dirigían a buscar a la hija menor, a Nancy, menor no era, perdón, la hija mayor,
sí.
Dick le dijo a Perry que planeaba violar a la chica, pero Perry tenía más moral que Dick y lo evitó este hecho. Después bajaron al sótano, donde Perry, por no sé por qué, nunca se sabrá por qué, le rebanó el cuello al hijo, a Kenyon, y le dio la navaja a Dick para que acabara con él. Pero el señor Clutter se soltó, por lo que Dick entró en pánico y Perry reaccionó de una forma que, bueno, pidió a Dick que enfocara con la linterna al señor Clutter y le disparó con la escopeta. Luego hizo lo mismo con el hijo. Subieron y acabaron con la señora Clutter y Nancy. Y después de esto, escaparon. Esta es, en resumen, la historia del crimen ocurrido en Holcomb, en Kansas, en el año 1959. 7 años después, en 1966, Dick y Perry serían ejecutados en la horca. Truman Capote, que nos habla de los asesinos, los describe en su novela e intenta ponernos en situación y, bueno, humanizarlos, yo creo. Pues, no sé, da diferentes opiniones sobre el proceso ejecutivo y sobre las personalidades de ambos. Y mis compañeras y yo tenemos también diferentes opiniones.
Bueno, ¿verdad, antes chicas? De nada, creo que Truman Capote estuvo desde el momento en que se encontraron los cadáveres en el pueblo de Holcomb investigando, recogiendo datos para realizar la novela. Yo creo que hizo un poco de mano negra, ¿no? A la hora de defender, porque estuvo defendiendo durante esos 7 años a los asesinos de la familia Clutter.
Defendiendo a uno más que a otro.
Bueno, defendía a los dos. Y finalmente, creo que para que su novela, lo veo un poco así, creo que para que su novela terminara y acabara bien, necesitaba la ejecución y dejó de abogar, digámoslo así, por ellos.
Sí, no, para tener un buen final.
Sí.
Bueno, buen final, según cómo se mire.
Yo creo que sí hizo un... que sí que fue un poco mano negra de ese suceso. Y no sé, ¿tú qué opinas, Isa, de...?
Sí, bueno, yo creo que detrás de todo el trabajo que tuvo que hacer Truman Capote para tener esa novela, pues no iba a acabar la novela llamándose A Sangre Fría, no iba a tener un final feliz, ¿no? Entonces, le convenía un poco que murieran los asesinos, ¿no?
Sí, pero no sé, lo veo un poco frívolo. Bueno,
lo es.
Sí.
Bueno, Capote es frívolo.
Recordemos que...
Bueno, sí, Capote.
Y intentó, o sea, hizo que se le hicieran test psicológicos a los...
Sí.
En los cuales Dick se demostró que estaba perfectamente bien de la cabeza y que Perry tenía graves problemas psicológicos porque había llevado una infancia bastante dura. Su madre era alcohólica, ¿no? Murió...
Sí.
Murió ahogada, ¿no? O algo así, me
no recuerdo.
Recuerdo
bien.
Sí, una bien. De sus hermanas
se suicidó.
El padre lo maltrataba. Estuvo internado...
Pero no sé. A mí es que no... Yo sabéis que no veo igual. O sea, que no veo bien... Bueno, no veo bien que haya que juzgaran a los dos de la misma forma. Porque realmente el que asesinó a los miembros de la familia fue Perry. Sí, pero como estaba diciendo Sonia...
Tenía graves problemas psicológicos.
El estado psicológico del asesino hay que tenerlo en cuenta. Dick lo había organizado todo y era matar por matar.
Pero Dick, no, al final yo creo que ahí se ve que entra en pánico. Yo creo que se hubiera escapado y no hubiese matado.
Sí, pero recordemos que el plan de Dick era constantemente y le lavó el cerebro a Perry. Matar, claro. matar. Recordemos también que era la fiesta de Acción de Gracias esa noche.
Sí.
Sí.
Y la casa podía tener, o sea, podía haber muchos invitados en la casa. Y Dick dijo y le apuntó a Perry que hubiesen los que hubiesen, tendría que, no podía quedar ni un solo testigo. Yo creo que Perry, en un intento de llamar la atención de Dick y buscarse su apoyo, llamar la atención y sentirse querido de alguna forma,
claro,
finalmente cometió los asesinatos.
Sentirse útil.
Y en vez de hacer eso, no podía haber cogido a Dick y haber huido. Igual que evitó que violara a la chica.
Deberían haber hecho eso, pero...
Bueno, no, le puso una almohada al...
Hoy
clate.
Hoy me voy a morir, pero me han puesto una almohada. ¡Qué alegría!
Recordemos también que ninguno de los dos había asesinado a nadie anteriormente. Perry alardeaba de haber matado a un tipo negro, pero era
para impresionar
de nuevo a Dick. O sea, siempre vemos ese intento de impresionar a Dick.
No sé, yo no lo veo justo.
Que era mentira. No, justificación. No tiene ninguna. Asesinar a cuatro miembros de una familia no tiene ninguna. Y
claro,
si hubieran estado celebrando esa fiesta, Dios sabe lo que hubiera sucedido allí.
Claro. Pero ejecutar a los asesinos tampoco tiene justificación.
No.
Bueno, Tomás, ¿tienes algo que decir?
No, pero igual que la mayoría que defiende al débil mental.
Gracias.
Gracias por dejarme sola.
Bueno, pues dicho esto, cambiamos de tema. Muchas gracias, Maribel, por habernos acercado la historia de este crimen.
Gracias a ti.
Noticias.
Y ahora nos vamos con las noticias de la mano de Isabel Grech.
Bueno, hola otra vez. Voy a hablaros de las noticias más curiosas que circulan por la red. En primer lugar, según publicaba el diario El Mundo recientemente, Estados Unidos confirma que los extraterrestres no se han puesto en contacto con los terrícolas. El gobierno se comprometió a contestar a cualquier demanda que reuniera un mínimo de firmas. Dos de estas reclamaciones fueron una que pedía la publicación inmediata de las comunicaciones del gobierno con extraterrestres y la otra pedía que se reconociera formalmente la presencia extraterrestre y sus relaciones con los seres humanos. Un experto en política espacial respondió a esto textualmente. El gobierno de Estados Unidos no tiene pruebas de que exista vida fuera de nuestro planeta o de que un ente extraterrestre haya contactado o se haya relacionado con ningún miembro de la raza humana. Además, no hay información creíble que sugiera que se han ocultado pruebas al público. Pese a estas declaraciones, los científicos siguen buscando y Phil Larson, de la Oficina de Política y Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, apuntó: esto no significa que la vida fuera de nuestro planeta no esté siendo discutida o explorada. De hecho, hay varios proyectos para entender si existe o no la vida fuera de la Tierra. Hay muchas posibilidades, según Larson, de que en algún lugar entre los billones y billones de estrellas en el universo exista otro planeta además del nuestro donde haya vida. Sin embargo, las posibilidades de que contactemos con cualquier ser, sobre todo inteligente, son extremadamente pequeñas por las distancias involucradas.
Exactamente. Yo siempre he creído y he dicho, y me atrevo a afirmar y me mojo, que no somos, es que me parece muy egocéntrico pensar que somos los únicos en el universo.
Sí, pienso exactamente lo mismo.
Es una forma de pensar muy egocéntrica, bueno, decir solo estamos nosotros aquí.
También se cree que hay un... como que Estados Unidos quiere ocultar.
Sí, bueno, siempre se ha dicho que Estados Unidos...
Pero ¿qué interés tendrían en ocultar esto? No... No sé, bueno.
Bueno, la política siempre mete la mano ahí. De todas formas, muchos avistamientos ovni que han habido, se ha tratado de pruebas militares de vehículos aéreos y no era... Claro, se llevaba bajo secreto pero no eran ovnis. No recuerdo muy bien, pero hubo uno que muchos avistaron ese ovni y finalmente... tuvieron que decir que estaban haciendo pruebas con un nuevo aeroplano o algo así. No recuerdo muy bien lo que era. Pero lo tuvieron que admitir, aunque lo llevaban bajo secreto.
Sí, bueno, existe un... Eso. Como que se quiere ocultar.
Sí, hay mucho secreto por ahí.
Bueno, por otro lado, según recoge el Rincón del Misterio.com, en 2009 un hospital de Reino Unido solicitó los servicios de un exorcista para expulsar a un fantasma. Parece ser que el personal del centro veía a menudo una figura con ropa negra y capa. Esta deambulaba por los pasillos y las salas e incluso atravesaba las paredes del hospital. Además, los avistamientos eran mucho más frecuentes en las habitaciones cercanas al depósito de cadáveres. El caso lo estuvo estudiando el obispado de la zona, ya que son ellos los que tienen que decidir si realmente envían a una persona especialista en estos fenómenos o, por el contrario, consideran que no es necesario.
¡Qué miedo! Esto también me recuerda a un caso que creo que era un hospital geriátrico, que había un gato, que se apareció un gato a los ancianos que próximamente iban a morir. ¿Recuerdo algo?
¿Sí?
¿Os suena? No, suena.
No.
Creo que salió en las noticias esta...
Sí, pero el gato no era un fantasma, era un gato real.
¿Era un gato real? Sí. Vale, pensaba que estaba confundida con eso. Era
bueno, de todas maneras, da miedo.
Da miedo porque...
te ves el gato y echas a correr.
Y siempre se comprobó que el anciano al que el gato entraba en su habitación
moría.
O sea, es una historia bastante espeluznante.
Pues sí, también he encontrado en esta web, rincondelmisterio.com, la siguiente historia que ocurrió en Gibraltar. El gobierno cedió un edificio al Instituto Cervantes a cambio de la rehabilitación del mismo y de la convivencia con el fantasma de una monja. El solar en el que se levantó el edificio acogió desde el siglo XVI el convento de la Merced, hasta que, tras la toma del Peñón por los ingleses, fue transformado en instalaciones navales. Al parecer, el convento contaba con pasadizos que comunicaban con un convento de monjas y permitían encuentros clandestinos con los frailes. ¿Qué te crees? Según la leyenda, una monja que mantuvo un romance con uno de los religiosos aún se aparece hoy en día. Entre los testigos se encuentran varios trabajadores del edificio que dicen haber visto el espectro de una mujer. Ya en el siglo XVIII, la mujer del gobernador, Lady Anderson, dejó testimonio de su encuentro con la monja que desapareció de su dormitorio a pesar de estar cerrado. Recientemente, en 2007, un ciudadano maltés aseguró haber visto también a la misteriosa mujer durante una cena.
Es escalofriante, ¿eh?
La verdad que sí.
Apariciones...
Bueno, si el gato daba miedo a la monja, ya.
La monja da más miedo.
Con el hábito.
Bueno, por último, volvemos al tema con el que hemos empezado, la vida extraterrestre. Según Alexa.com, al norte de Argentina, en Salta, se vieron objetos voladores no identificados. Según los testigos, en el cielo se pudo ver tres columnas de humo y fuego moviéndose a gran velocidad. A las 8:25 del domingo 17 de octubre de 2004, algunos habitantes de la ciudad de San José de Metán, a 170 kilómetros de Salta capital, lograron ver tres columnas de humo con fuego en el cielo moviéndose a gran velocidad. Según declararon, las tres iban de norte a sur hasta que repentinamente cambiaron de rumbo y cayeron. Pese a las denuncias a la policía de las ciudades de Metán y de Rosario de la Frontera, cerca de Metán, no se encontró ningún objeto.
De nuevo extraterrestres. ¿Quién sabe si no es obra de nuevo de Estados Unidos?
Efectivamente.
Bueno, muchas gracias, Isabel.
Gracias a ti.
Y hasta aquí lo que ha dado de sí esta primera entrega de En Estado Paranormal. Sé que se nos ha hecho corto el programa, muy corto, pero prometemos volver el próximo mes. Saludos desde Isabel Red, Maribel González y de quien les habla, Sonia Caballero. Hasta otra.
Hasta luego.
Chao.